Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En aquellos días de confinamiento se nos amontonaba la vida entre cuatro paredes. Nos resignábamos a contemplar las sombras, mientras los mirlos pregonaban en las ramas una primavera que no vino. Simplemente consumíamos el tiempo. Y lo que nos pasó por encima fue una marea de espanto, como los rojos incendios que devoran el bosque. El álbum de imágenes de aquellos días ha quedado impregnado de una voz.
La sensación de irrealidad es tal que ni el tiempo transcurre como transcurría. De todo parece que hace media vida. Hace dos días o media vida que paseábamos por el parque y se jugaba en columpios hoy vacíos. Ahora se sueña con toboganes que daban vértigo. Se echa de menos madrugar e incluso comerse una taza. El mundo ya no será el mismo cuando todo pase. Los sitios seguirán, pero nosotros seremos ya otros. Una persona atraviesa la Plaza San Marco de Venecia hoy a las 5 de la tarde. Una imagen. Petricor es el olor a tierra húmeda, el olor a lluvia. Ese que quizá alguno de ustedes ha sentido en la lejanía últimamente. En una de las cadenas que estos días circulan por las redes sociales hay una que invita a decir nuestra palabra favorita. Petricor es una de ellas.
Las palabras de siempre que me abrieron.
A partir de mañana la ciudad cambia su paisaje. Estarán ustedes con niño, corriendo, paseando o con perro, pero ante todo con sentido común. Ha sido largo y duro el camino para llegar hasta aquí. No echemos a perder todo lo que hemos logrado. Se lo debemos a los que ya no pisarán la calle nunca más y a los que han cuidado de nosotros jugándose el tipo. La amenaza continúa.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural.
La voz del periodista Carlos del Amor nos ayudaba a desbrozar el silencio de tanta desolación. Cada noche, desde el borde del telediario, por la tele, nos asomaba al paisaje que iba dibujando la pantalla con la tinta traicionera de la soledad y el duelo. Sin tocarlo con las manos, solo con las palabras enhebradas en su mirada, intentaba recomponer un puzzle desencajado, siquiera para que nos fuéramos a dormir con un poco de tranquilidad en los ojos. Y ahí estábamos nosotros, cansados de las casas, cansados de las cosas. Habíamos perdido muchos el gusto por la vida, sentados delante del televisor como los niños enfermos frente a la comida. Y Carlos del Amor tuvo que hacer de enfermero y volvió a darnos de comer, una palabra tras otra, a cucharadas, en miniaturas fabricadas con los restos de las historias que nunca aparecen en los grandes titulares. Pequeñas dosis de gestos elementales, pasos inciertos, miradas sin destinatario, restos de vidas heridas. Y de este modo fue como volvimos a reunirnos con la vida inmediata y ligera, que es la única vida innegociable.
Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia.
Y lo ha vuelto a hacer, porque Carlos del Amor nos abre ahora otras ventanas desde las que se ven estancias y paisajes que hacen de este mundo un lugar menos inhóspito. El mirador se abre como un libro y se titula Emocionarte, la doble vida de los cuadros, que además es un libro que es premio Espasa este año. Así que Carlos del Amor, lo primero, buenos días y enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Conseguiste que en los peores meses del confinamiento fuésemos superando poco a poco la desgana y la inapetencia, y lo que pasa es que la gente se ha quedado con hambre, así que ahora nos vienes por eso con una vitamina primordial, ¿no?, que es la belleza.
Bueno, muchas gracias por la introducción. Estaba escuchando aquellas piezas y digo, qué lejos quedan y a la vez qué cercanas vuelven a estar. todas esas palabras, ¿no? Hablaba en esa última, una de las últimas piezas, que cambiaba el paisaje, que volvíamos a la calle, que tuviésemos sentido común, que un paso atrás sería un golpe muy duro para nuestro ánimo, y vamos camino de ese paso atrás. Vamos
camino,
vamos directos al precipicio, pero bueno. Sí, pues he aprovechado también, aproveché durante todo el confinamiento, lo había empezado ya hace un año, estas ventanas al arte, ¿no? Que es una consecuencia natural también de lo que hago en la tele. Es visitar museos, mirar cuadros, charlar con ellos, entablar diálogos, y lo puse negro sobre blanco en este libro que luego tuvo la fortuna de ganar el premio Espasa.
Qué bonito. La verdad es que a veces una persona se nos aparece en la existencia. Creo que llevas 17 años haciendo cultura en Televisión Española y ahora han empezado a llamarte la voz de la pandemia. Yo creo que es como tu momento profesional.
Bueno, no lo sé. La verdad es que todo fue muy, muy casual, ¿no? Yo me acuerdo que llegué después de se decreta el estado de alarma. Y el lunes me incorporo a trabajar, a la redacción, de forma física, y yo propuse hacer una pieza de cómo había cambiado en dos días nuestra vida, porque habían pasado solo dos días, pero nuestra vida ya era otra. Colegios cerrados, calles vacías, todo era tan diferente que parecía mentira que hace 6 días atrás o una semana atrás estuviésemos disfrutando normalmente de la vida rutinaria. Hice la pieza, y tuvo buena acogida. Hice el segundo día, también me pidieron, y ya proponía yo temas, pero yo creía que solo iban a durar el primer estado de alarma, esos 15 días, que en realidad son 10 piezas, de lunes a viernes. Cuando se empieza a prolongar el estado de alarma, empiezo a sudar por tener que hacer una pieza cada día, porque dije, ¿cuándo corto esto? Y fueron 35 al final, fueron 8 semanas, y bueno, al final... Te congratula porque abres como una ventana, ¿no? Y el feedback de la gente era tan bueno que le comprobabas que valía para algo, que abrías una especie de ventana por la que se podían asomar a un mundo que no era un mundo reconocible. Y eso, pues bueno, al final ves que tu trabajo tiene una consecuencia y valía la pena el esfuerzo.
Como sabemos que además del arte otra de tus pasiones es el cine y estamos habituados a tus crónicas de los festivales, si te parece vamos a mezclar en esta entrevista pintura y cine, porque hay muchas películas inspiradas en artistas que tú has analizado, y vamos a empezar con el que creo que es uno de tus favoritos, Vermeer. En 2003 se estrenaba la famosísima película La joven de la perla.
¿Lo estás mirando? ¿Qué te parece?
Nada es del color adecuado.
Este es el color base. Aporta el tono. De oscuro a claro. Una vez seco, aplico una veladura azulada muy fina para que pueda verse el negro. Fíjate. Mira las nubes. ¿De qué color son?
Blancas. No. No son blancas. Amarillas. Azules. Y grises. Las nubes tienen colores.
¿Qué hechizo tiene Vermeer, Carlos del Amor, que dan ganas de meterse en las estancias que pinta y quedarse ahí a vivir?
Sí, sí, sí. Y fíjate que ahora estaba escuchando cuando dice qué color son las nubes y esa descripción maravillosa. Y luego el tío salió muy poco a exteriores. A pintar, que yo allí sepa, hay dos cuadros de él, ¿no? De pintados a cielo abierto, digamos. Uno es este, la callejuela, el que aparece en el libro, y otro la vista de él, y son maravillosos, y pinta unos cielos maravillosos, y que el hombre prefería estar en esas estancias, prefería estar puertas hacia adentro, ¿no? Prefería estar casi confinado pintando que salir a cielo abierto a pintar esos cielos maravillosos como el que se ve en la callejuela. Pero es que hay pintores que saben pintar la atmósfera, y pintar la atmósfera es muy complicado. O sea, pintar esa atmósfera que se puede respirar en una habitación, en un palacio, eso le pasa a Velázquez, que es el gran maestro, ¿no? Con las Meninas. Pero pintar esa atmósfera es muy, 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 muy difícil. Yo recuerdo que haciendo un documental de Dalí decía que es del Museo del Prado, salvaría el aire que se contiene en el interior de las meninas.
Sí, efectivamente. Fíjate, oye, tú has tenido ocasión de pasar una noche en el Museo del Prado. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, estuve paseando por su nocturnidad y era maravilloso, claro, porque tú ten en cuenta cuando todas las obras del Museo del Prado, por ejemplo, cuando las pinta el artista no existe la luz, la electricidad. Entonces, cuando anochecía se veían como yo las estaba viendo en aquel momento, sin luz, sin bombillas, sin electricidad, sino con la poca luz natural que podía haber, ¿no? O sea, se veían muy a oscuras. Y eso me causó mucha impresión, ver las obras de Goya, de Velázquez, ver las pinturas negras, sobre todo, que solo se intuían. Verlas tan oscuras me pareció...
Qué impresionante.
Mágico, ¿no?
Hay otro pintor mágico llevado al cine, Van Gogh, en el año 1956, Kirk Douglas interpretó El loco del pelo rojo.
En las pinturas de los antiguos maestros, raras veces verás a un hombre o una mujer en sus tareas. ¿Probaron alguna vez a pintar a un segador o a un bracero haciendo surcos? No, no lo hicieron. Y por una buena razón, porque es muy difícil captar en imagen la esencia del trabajo. Para pintar a estas gentes, hay que estar con ellas en el campo un día tras otro y observarlas después por la noche en sus hogares. Desde que comenzaron las lluvias, estoy obsesionado por los tejedores. Constituyen un tema excelente. La vieja madera de roble se oscurece al contacto de las manos sudorosas mientras las sombras de las lanzaderas se reflejan en las mismas.
De la breve vida de Van Gogh y en virtud también de muchas películas y documentales que han salido, pues sabemos casi todo, pero tú dices que lo que más anhelaba el artista era algo que ahora todos deseamos con fervor: normalidad.
Sí. La normalidad, la rutina, el que la cabeza descanse, ¿no? Yo creo que el exceso, súper exceso de sensibilidad, ¿no?, que es probablemente una de las cosas que tenía Van Gogh, te hace también que tu nivel de percepción esté tan abierto, que tu cabeza no deja de funcionar nunca, ¿no? Sabes que de vez en cuando nos conviene dejar a nuestra propia cabeza airearse. Pero si no se airea nunca, probablemente sea una puerta de entrada a fantasmas y demás. Y Van Gogh, una de las cosas que quería era la normalidad, la tranquilidad, la nada, la rutina, que es también, como bien dices, algo de lo que estamos ahora deseosos, ¿no? De una normalidad, sin nombre.
No es el único artista ni el único pintor que padece trastornos psicológicos. Parece una constante en los artistas.
Sí, muchos, es lo que te digo, yo creo que muchos por ese exceso de... Yo lo atribuyo, ¿no?, a un exceso. Cuando eres especialmente sensible, hipersensible, todo te afecta de otra manera, ¿no? Y probablemente a muchos de ellos es lo que les sucedía, ¿no? Que lo que para cualquier persona puede ser un bache o algo que les afecta un momento, para otros se mete en su cabeza y no logra salir porque tiene una capacidad de percepción y una sensibilidad que les afecta el doble que a cualquier persona. Eso les hace también ser muy sensibles para otras materias, ¿no? Como puede ser la pintura, la escultura, la literatura o cualquier, claro, o cualquier otro arte.
Otro pintor favorito tuyo y nuestro, Antonio López, al que Víctor Erice retrató magníficamente en la película El sol del membrillo.
Sí.
Seguramente a usted le gusta mucho este árbol.
Me gusta este árbol y me gusta mucho los membrilleros. Ah. O sea, el árbol membrillero. He dibujado otros árboles, pero tengo como una especie de, no sé, de tendencia a trabajar sobre el árbol membrillero. Ah, no sé muy bien por qué.
A lo mejor este árbol lo ha plantado usted mismo.
Lo he plantado yo, sí, hace como unos 4 años.
Otra cosa que le impresiona es que lo compacta que es la composición que usted suele hacer.
Bueno, en este caso, y en general, a mí me gusta el orden que crea la simetría. Para mí tiene, de esta manera, este árbol, una presencia, una solemnidad como un ser humano. Uh-huh. Al centrarlo en el papel.
Cariño, no, cariño mío. ramito de mejorana, espuma que lleva el río, lucero.
Ahí está Antonio López cantando. Tú hablaste con Antonio López, Carlos del Amor, en una de tus entregas y te dijo lo mismo que nos dijo aquí, que abandonáramos toda esperanza de que la pandemia nos fuera a hacer mejores personas.
Sí, él es tajante en eso. ¿Cree usted que seremos mejores? No aprenderemos. Volveremos a lo mismo pasado X tiempo. Y yo siento tener que darle la razón, porque yo en ese momento, que era abril, era principios de abril, que era lo más duro del duro de la dura primavera, yo dije, bueno, hombre, este Antonio se ha pasado pesimista. Bueno, al final, como él sabe más, es el diablo por viejo, como era el refrán, no me acuerdo, pero
el diablo por viejo que por malo, sí, que por diablo. Sí.
Pues bueno, Antonio yo no se equivocaba mucho, ¿no? Me estaba riendo, ¿no? Escuchando esta escena del membrillo. Es que es tan perfeccionista este hombre. Cuando pinta es tan meticuloso que te puede llegar a desesperar. Yo siempre cuento que me imagino que compras un cuadro de Antonio López, si tienes la fortuna para poder comprarlo, lo cuelgas en tu casa y yo me imagino que a las 2 de la mañana suena el timbre y es Antonio López que viene a retocar porque no está contento con algo.
Efectivamente.
Ejerciendo su derecho de
artista, pernada.
Viene y te lo retoca. Porque es que es. Yo cuando le vi pintar ahí en Sol hace ya unos años y él solo pinta un día al año. Porque la luz es la que tiene solo un día al año. Y toca ese cuadro solo un día al año. Es impresionante.
Es una locura. Sí.
Es una locura.
Aunque
una locura.
Para favorito tuyo, lo que decías antes, el genio de Fuendetodos, Goya, en 1999, Carlos Saura lo llevó al cine.
Mi máxima ambición era ser pintor de la corte. Pero eran varios los candidatos, y todos con poderosos padrinos. No era fácil no entrar en un círculo tan selecto. Lo primero que había que hacer era hacerse un nombre. Y si había que halagar a los poderosos, pues se les halagaba y Santa Pascua. Al fin y al cabo aquí, en este salón de los Osuna, estaban las más brillantes inteligencias de España, las gentes más preparadas y sensibles, los políticos más ambiciosos, y también las mujeres más hermosas y elegantes.
Hay un cuadro raro, raro de Goya, El perro hundido, que muchos oyentes recordarán. ¿Y tú nos descubres en tu libro algún detalle menos conocido? Como que originalmente se aparecía en el cuadro lo que miraba el perro. ¿Qué era?
Sí, unos pajaritos que estaban ahí arriba y que es lo que me estaba mirando, ¿no? En una restauración, pues fueron borrados o fueron, bueno, no bien tratados y se ha quedado el perro solo, que casi cobra más sentido que el perro no esté mirando a la nada, ¿no? Al vacío, a la angustia, al cielo, como que esté buscando respuestas, ¿no? En algún lugar. Goya es la leche. Goya es que Goya reúne a todos los pintores en sí mismo. O sea, reúne al pintor amable, capaz de dibujar escenas muy amables. Reúne y luego tiene ese mirada crítica, ese ojo que te disecciona, que te radiografía. Y que es tan sumamente moderno que, no sé si sigue, hay una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de grabados de Goya que si los ves te valen para las portadas de los periódicos de todos los días. O sea, podrías cogerlos y que te sirvieran para ilustrar la portada de un periódico. O sea, toca todos los temas y todos los temas los toca con un ojo que parece es envidiable. Goya yo creo que es el más moderno de los modernos.
Sí, la verdad es que también antes de despedirnos tenemos que tratar a un autor que has mencionado ya y que mereció hace 6 años un documental que lleva tu firma, Revelando a Dalí.
Pero además porque era un libre pensador con un carácter que dicen que cuando se enfadaba temblaba todo Figueras.
Cuando se enfadaba sus gritos Casi todo el Figueras se enteraba porque gritaba mucho.
Pero sí, era una persona pues, con una sexualidad desbordada. Y lo que temía él, sobre todo, es que su hijo, que era un inútil, pues que realmente su hijo era Dalí, era un inútil. No sabía que 5 pesetas eran un duro. No sabía cruzar solo la calle. Entonces decía, pero mi hijo, ¿cómo se va a manejar en la vida? Si quiere ser artista.
Pero la cosa que le hizo más mal efecto probablemente fue que no podía escribir con ortografía. Entonces, una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía.
Que ya tiene mérito.
Yo creo que te pones y no te sale escribir una palabra con 4 faltas de ortografía. Pero Dalí, en esa entrevista, que es un a fondo del archivo de la tele, Dalí ya era ese Dalí con tantas máscaras delante que uno no reconocía, ¿no? Y yo al cuadro que meto en Emocionarte, este muchacha de Figueres, es el Dalí todavía que está construyéndose, ¿no? El que ha dejado de ser un inútil, como le decía su padre, pero pinta como Los Ángeles. Luego Dalí se fue metiendo en una espiral de, yo creo que, de ponerse caretas hasta que no le reconocemos, ¿no? Hasta que es un hombre muy interesado por el dinero, por tal, y que deja, se convierte. Yo siempre digo, imagínate el juego que daría Dalí en la tele de hoy en día. Lo que hubiesen hecho con él, como invitado a un programa o como tertuliano.
Es verdad.
O algo, madre mía.
Bueno, pues para despedirnos de Carlos del Amor hay que desear que si nos vuelven a confinar, que parece que es bastante evidente que van a meternos en las casas, pues al menos dinos que habrá un nuevo diario para irnos a la cama con menos desasosiego.
Bueno, lo consultaré mañana cuando vuelva a la redacción, pero ojalá que no lo tenga que hacer, ojalá que no se dé el caso, ojalá que parece que vamos directos. Vamos directos al salón de nuestras casas. Va a ser el próximo viaje.
Efectivamente. Carlos del Amor, vamos a dejar a los oyentes con este libro tuyo, que ha sido Premio Espasa 2020, que no es decir poco, Emocionarte, la doble vida de los cuadros. Preciosísimo. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, lo he pasado muy bien.
Estupendo. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo. Chao.
See why, yes, be my guest, you know.